Gracias, Ricardo. Bien, luego nuestro querido amigo Juan Martín nos va a explicar, sí, respecto de la contabilidad del crecimiento, va a explicarlo, digamos, como la contabilidad de la balanza de pagos, van a hacer una aclaración que me va a desasnar y va a ser mejor para el público. No tengo problemas en hablar abiertamente. Eso es lo que debe hacer un buen profesor, ¿no?
Y si no tengo la respuesta,
no sé, voy a investigar, digamos.
Algo que los algoritmos de inteligencia artificial no hacen, que es uno de los principales problemas.
Muy bien. Entonces, como él, luego Juan Martín y por qué no Matías, nos van a explicar respecto del arrastre estadístico y los empalmes, a ver qué noticias tenemos. En agosto la economía creció 0,7% respecto de julio y 5,5% en los últimos 12 meses. Acumula una suba de 5,8% en el año, según, ¿sí?, Ferreres, ¿no es así? Pero el informe advierte que el escenario hacia adelante es desafiante. Persisten tensiones cambiarias e incertidumbre política. El rumbo económico dependerá del resultado electoral de octubre. Y después, si quieren, les digo cómo se veía en una de mis plataformas, ¿no? Demócratas y Republicanos, hacen una evaluación del programa fiscal y monetario, cambiario, controles cambiarios, remonetización, programa de compra de dólares por parte del Tesoro Nacional y desinflación. Claro, eso también puede servir para que ustedes juzguen cada uno de esos puntos. Bueno, ¿comenzás vos?
Sobre lo del balance de pagos.
Sí, por favor.
No, conversábamos fuera del aire que las definiciones de las cuentas internacionales, del balance de pagos, son bastante laxas respecto a qué es una empresa residente o no residente de la economía argentina, lo cual hace que los datos que surgen de ahí son, hay que tomarlo con mucho cuidado porque no dice lo que coloquialmente uno piensa, y entonces la definición es cualquier empresa que tiene existencia legal en un país, esa empresa es residente de esa economía, en el caso que, en el ejemplo de la empresa de tu viejo, inclusive siendo mero representante, si tiene existencia legal, pasa a ser residente de la economía argentina, lo cual en las cuentas internacionales lo que aparece es que está usando un activo externo, un activo que corresponde a otro y que por lo cual le paga dividendos, uso de marca y demás, que será parte de lo que remite, ¿no?, en utilidades y dividendos al exterior. Pero eso no quita que la empresa de tu viejo, en cualquiera de los casos, sería residente de la economía argentina.
Ah, ok. O sea, si nos hubieran dado la licencia de producir,
igual,
okay, igual,
no hubiera cambiado.
Bueno, muchas gracias. No, estoy contento que el público haya tenido bien la definición. Matías.
Tenemos la pregunta de respecto a si nos salvamos, si tenemos dos serrucho, años de crecimiento.
Si tenemos dos años de crecimiento.
No, yo lo que quería destacar, Germán, sí, justo decía, esta mañana estuve leyendo un poco los reportes de cuentas nacionales del segundo trimestre que acaba de publicar el INDEC hace unos pocos días. Y un dato que me sorprendió porque un poco golpea el sentido común, ¿no?, y golpea mucho la credibilidad de este gobierno, porque la inversión, que era uno de los temas que este gobierno decía, vamos a quitarle del pecho el pie al sector privado y va a empezar a invertir y vamos a ver cómo la libertad económica y la apertura y la baja de la inflación, todo esto va a hacer que empiece a florecer el mercado y esto va a generar más empleos y mejoras para los argentinos. Y la inversión productiva, tirando de fierro, no de timba, no de bonos, sino de inversión, significa en cuentas nacionales esto. Bueno, inversión, comprar fierros, máquinas, construir, hacer obras, ampliar la capacidad productiva de bienes y de servicios de una economía. Esa inversión en el segundo trimestre de este año estuvo 6.3% por debajo del segundo trimestre de 2023. Yo no comparo con el año pasado, obviamente, después de la caída, después de la devaluación de diciembre de 2023,
claro,
tocamos fondo. Así yo es. Comparo contra 2023, es decir, contra el periodo inmediatamente anterior, Además fue un trimestre complicado, porque fue un trimestre de sequía, obviamente no fue un buen trimestre para Argentina. Bueno, aún así, la inversión cayó 6%. Las construcciones, es decir, edificios residenciales, los edificios que se utilizan para hacer nuevas unidades productivas, etcétera, esas construcciones cayeron 20%. 20% en términos reales, Germán. O sea, es dramática la caída de la inversión. Cuando hablamos de maquinaria y equipos, también hay una caída, salvo el equipo y maquinaria importado. Ahí hubo un aumento. Pero en el total, esto quiere decir que la maquinaria producida en el país cayó muchísimo. Tanto cayó que hasta da negativo el agregado de maquinaria y equipos. Y lo único que sube es equipo de transporte, que entiendo yo que tiene que ver mucho con que, bueno, en 2023 había muchas restricciones para importar vehículos, esas restricciones no están más, entonces lo único que rebotó es la compra de autos, camionetas, y eso es todo. Ahora, lo que te hace justamente que una economía crezca, que amplíe su capacidad productiva, está muerto, está en caída. Y esto a pesar del RIGI, acordémonos, se acaba de cumplir un año de la sanción del RIGI. El RIGI era la gran herramienta para promover la inversión en Argentina. Y un año después lo que tenemos es que la inversión no solo no aumentó, sino que disminuyó. Y tiene lógica esto, porque por un lado, cuando hablamos del sector industrial, lo que vemos es que la capacidad ociosa está en torno al 42%. ¿Qué significa esto, para que se entienda en un lenguaje más coloquial para el público que no es economista? Que una fábrica que tiene 100 máquinas, 42 las tiene apagadas. Entonces, ¿qué va a invertir esa fábrica? Si es una fábrica que tiene casi la mitad de las máquinas apagadas, no invertí nada. Lo sumo, está esperando que la demanda se recupere para poner en marcha nuevamente esas máquinas que hoy están apagadas. El sector petrolero está funcionando bien, creo que es uno de los pocos sectores que ya tiene unos cuantos años que está invirtiendo, porque realmente creo que vaca muerta, y ahí rescato justamente la conjunción de la inversión pública y privada. Creo que el hecho de que YPF se haya recuperado, sea estatal, me parece que le dio otro cariz al sector petrolero, y el sector privado también acompañó. O sea, otro ejemplo virtuoso de inversión pública y privada trabajando conjuntamente. Pero también lo que está pasando con el sector petrolero, cuando uno mira la inversión, es que está ralentizada. ¿Por qué? Básicamente porque estamos viendo que los costos en dólares, por esta política del gobierno, han subido mucho. Entonces ya no es tan rentable. Entonces lo que vemos es que el sector sigue invirtiendo, pero menos que en el pasado. Minería no arrancó, vamos a ser bien claro, y aparte lleva tiempo, porque aún suponiendo que se tomen las decisiones de inversión, lo charlábamos recién con Juan en fuera del aire, lleva tiempo. Un proyecto de cobre puede estar 2 años hasta la prefactibilidad, una vez que se toma la decisión de inversión pueden ser 4 o 5 años de construcción del proyecto hasta que se empiece a producir. Esto lleva tiempo. Y son temas que el gobierno desconoce por completo. O sea, estamos en manos de gente o muy teórica o muy financiera, muy amiga de la timba. Y yo no digo que no haga falta gente que sepa de finanzas en el gobierno. Claro que hace falta gente que sepa de cuestiones financieras, porque es un tema importante. Pero también hace falta de gente que entienda lo productivo. Por ejemplo, para que no pase lo que pasó la semana pasada con el campo. Porque el que no entiende un pomo del campo piensa que el campo son los exportadores. Y en Argentina, para que se entienda bien claramente, el campo tiene varios sectores. Uno son los productores, que son los que invierten, arriesgan, ponen el lomo, la maquinaria, y son los que producen los granos y los transforman en algunos casos en subproductos y le venden a la industria molinera, aceitera, a las carnes, etcétera. Y después están los agroexportadores, que son 7, 8 grandes compañías, la mayoría multinacionales, otras son argentinas, que son las que le compran a los productores y a los acopiadores y exportan. Y lo que nos enteramos y vimos el fin de semana, porque incluso estas cosas uno las conoce y ya sabe cómo funcionan, pero incluso hay una nota muy buena de Jorge Liotti en La Nación de este domingo que cuenta la trastienda de eso y explica con lujo de detalles la negociación que hubo. Y el gobierno podía haber dicho: bajo las retenciones para incentivar también a los productores a sembrar más, a producir más a futuro, pero lo que hizo en realidad fue simplemente bajar las retenciones para hacer un negocio financiero con las cerealeras y que aceleren la liquidación, en detrimento, en contra de los productores. Entonces, bueno, uno puede pensar, no entienden nada cómo funciona el sector, o sí entienden, pero no les importan los productores, les importa la cuestión meramente financiera. Eso lo dejo a criterio de cada oyente del programa. Pero el resultado es el mismo. El resultado es que la inversión en el sector no se incentiva y, por el contrario, hay un gran negocio meramente financiero para unos pocos.
Correcto. Antes de que intervenga Juan Martín, vos tenías esta cifra de que la inversión bruta interna sobre producto está entre el 16 y el 20, más el 16 que el 20, y que se necesitaría para crecer sostenidamente 30 años entre el 6 y el 8 PBI real efectivo, que por lo menos fuera 25% o 30% como fue el modelo asiático. ¿Vos estarías de acuerdo con esto? ¿No te parece? Mirá,
yo creo que es difícil. Nosotros no somos el modelo asiático, somos un país ya de desarrollo intermedio, con un país de ingresos medios. Yo simplemente creo que lo hay que tratar de consolidar una tasa de inversión un poco más alta, arriba del 20%. Por ahí Juan, que es experto en cuentas nacionales, puede tener más precisiones. Pero sí creo que, sobre todo, me concentraría mucho en la calidad de la inversión, en los tipos de inversión, ¿no? Me parece que Argentina necesita una actualización de la inversión en infraestructura, en obra pública. Recién Juan señalaba algo que es indiscutible. Los países pueden tener mil maneras de financiar la obra pública, de hacerlo más transparente, de hacer esquemas público-privado. Hay mil maneras. Lo que no se puede hacer es eliminar la obra pública. Eso es un disparate. Esto de que planteó Milei de, bueno, hace falta un puente, que lo hagan los privados. Eso pasaba en la Edad Media. Claro. Por eso me acordé con la música que pasaba antes. Pero no pasa en la Edad Moderna. Hoy en día los estados hacen por una cuestión básica que Milei tendría que haber estudiado en la facultad, que tiene que ver con lo que son los bienes públicos, las externalidades. Son conceptos básicos. Me extraña que alguien que se dice experto en crecimiento con y sin dinero no entienda algo tan básico como externalidades y bienes públicos. Entonces, me parece que tenemos que trabajar, sobre todo, entender qué tipos de inversiones el país necesita en infraestructura, en obra pública, en industria, en agro, en todos los sectores. Yo no estoy hablando de que haya que excluir a nadie. Y sí, digamos, promover una tasa de inversión más alta que permita, por lo menos, que Argentina crezca. Yo no creo que Argentina tampoco tenga que crecer al 8% anual. Yo me preocuparía más por crecer sostenidamente, ¿no? Es decir, que Argentina crezca 3, 4 puntos por año por 20 años. Te aseguro que con eso sería otro país.
Correcto. Es cierto esta cuestión de que infraestructura pública sobre PBI da 0,8% y que así es imposible el desarrollo.
A ver, yo con estos cálculos econométricos donde se establecen, bueno, ciertos umbrales que hay que cumplir, yo creo que en una economía, como decía Matías, con sostener una tasa de inversión relativamente constante, arriba del 20, 21%, que es un número alcanzable para la historia argentina en años buenos, pensemos que estamos hace ya 15 años de una segunda década perdida, ¿no? Uh-huh. Y me concentraría más que en alcanzar un número grande que efectivamente no está por fuera de nuestras posibilidades, en la composición de esa inversión, porque ahí Matías nombraba todos los rubros que hay adentro, y evidentemente para el aumento de la productividad, para el aumento de las capacidades productivas del país, no da lo mismo comprar maquinaria y equipo que una inversión de edificios residenciales, ¿no? Entonces, uno puede tener 20% y que le alcance, porque efectivamente tiene mucha inversión en obra pública, una obra pública bien proyectada, con buenos costos, puede tener un impacto mucho más alto que 2 puntos, 3 puntos de inversión residencial en, por ejemplo, China, que construye estas ciudades que después terminan siendo fantasmas porque efectivamente es una burbuja especulativa. Entonces, no apuntaría tanto a un número, sino esta idea que me parece incluso optimista, la de Matías, de crecer 20 años al 3 o 4. Yo creo que si la lógica son 20 años... sin recesión, con 2%, digo, la tasa de crecimiento de la población argentina es muy baja, está bajando, está por debajo del nivel de reemplazo, ya ni siquiera crecemos arriba del 1% la población, con que crezcamos al 1,5-2 ya es más que suficiente. Y creo que ahí ves el principal fracaso argentino, que es, uno mira la típica comparación con Australia. Australia es uno de los países que menos años de recesión ha tenido desde mitad del siglo XX hasta acá, ¿no? Inclusive casi que han tenido únicamente años de recesión en los años donde explota el mundo. Si vos lográs que tu política económica haga que cuando explote Estados Unidos vos explotás, bueno, esa era medio... no te ibas a salvar de esa. Claro. Ahora, Argentina está en la otra punta. Es uno de los países que más años de recesión ha tenido desde mitad del siglo para acá. Entonces, claramente eso te distorsiona todo. Y vinculándolo a lo otro, esto de ¿se logra tener 2 años seguidos de crecimiento? Bueno, depende. Yo no lo veo, digo... tomo el concepto que me habías pedido de arrastre estadístico. Lo que tenemos hoy, por los favor. Datos que mencionaba Matías, lo que tenemos hoy es que 2025 va a ser un año que en los datos anuales va a dar crecimiento, uh-huh. pero ese crecimiento es pura y exclusivamente arrastre estadístico. Es lo que creció el segundo semestre del 24, que te deja un nivel promedio más alto, uh-huh. y este año estábamos los primeros 3 meses, los primeros 4 o 5 meses fueron de estancamiento y después entramos... en una pequeña recesión, no brutal, pero una pequeña recesión. El segundo trimestre dio recesión respecto al primero. Técnicamente, en un manual que pensarlo en trimestres para nosotros nos queda muy corto, pero bueno, dice el manual de la macro que 2 trimestres consecutivos de recesión, de caída es recesión.
Sí, sí.
Entonces, lo más probable es que de acá a fin de año la economía argentina no recupere. Claro. Y entonces nos va a dar un 2025 positivo para las estadísticas, pero que... en la producción, en la inversión, en el empleo, no vamos a haber visto nada porque es una economía que de enero para acá se está achicando. Entonces, vamos a seguir reproduciendo el serrucho. ¿Qué va a pasar el año que viene? Y bueno, la pregunta que decíamos en el primer bloque, ¿cómo va a salir este gobierno del atolladero en el que está? ¿En qué condiciones va a venir el salvataje de Estados Unidos? ¿Cuál es la política? Si vamos a un esquema de sin bandas cambiarias y una devaluación y liberalización, bueno, vamos a tener un último trimestre del año muy, muy feo. Muy, muy feo. Y bueno, dependerá el 2026 si logran estabilizarlo, dónde logran estabilizarlo, hasta qué punto compensan los costos de una nueva devaluación, porque la anterior no la compensaron, esto también lo conversamos. Entonces, yo creo que ahí hay demasiadas preguntas para estar a fin de septiembre, como para saber cómo vamos a empezar el año que viene. Y eso es parte de los problemas que tiene la economía argentina. No puede ser que los empresarios no puedan planificar a 3 meses. Digo, una economía donde... más allá de la torpeza política, una elección de medio término puede generar cambios en la política económica, es una política económica que está mal.
Bien.
Y la respuesta del gobierno es saquemos las elecciones de medio término. No, al revés, hace una política económica que no explote porque perdiste una provincia. Entonces, me parece que todo el conjunto de expresiones que venimos charlando acá habla de que esto no funciona y efectivamente uno se sorprende por lo berreta del discurso oficial y uno pensaría, bueno, ¿para dónde vamos? Y ahí es donde faltan respuestas importantes.
Correcto, querido amigo. 2 cositas que dejo planteadas para que después respondan. ¿Sí?
Viene para la darnos música. Tiempo para pensar.
No, ustedes me están dando clases y muchas gracias por honrarme, distinguirme y ser tan deferentes con el público. ¿Vos estás de acuerdo con esta cuestión? Creo que esto se lo leí a Marcos Buscaglia. Que si nosotros creciéramos durante 30 años al 7%, estamos hablando del PBI real efectivo, ya eso se lo expliqué en clases o audiciones pasadas a nuestro distinguido público. ¿Sí? 7% el PBI real durante 30 años, ¿llegaríamos al ingreso interno bruto o al ingreso nacional bruto de Italia? ¿O te parece?
O más arriba. 7% es un montón. Es un montón, sobre todo pensemos que la Unión Europea en un buen año crece al 1, 1,5%. Siempre que crezcamos por arriba de eso nos vamos a ir acercando y es la magia de los economistas con el interés compuesto. No claro. importa tanto crecer 30%, sino 2, 2, 2, 2, siempre termina siendo. Y además ese crecimiento constante implica un cambio cualitativo, porque claro. efectivamente alarga el horizonte de inversiones. La pyme puede decidir comprar un equipamiento que la recuperación de la inversión son 3 años y no 3 meses. Entonces todo funciona distinto. Uh-huh. Entonces yo creo que, le decía a Matías que era un poco optimista con lo del 3 o 4, yo creo que si logramos crecer al 2%, y hay que mantenerlo, y yo me encadeno ahí al barco, que las sirenas no nos llamen a encallarlo y hay que seguir con eso. Pero me parece que para eso hay que reconocer variables o equilibrios más o menos razonables en el tipo de cambio, en las cuentas públicas, en la relación entre el Estado y los privados, uh-huh. no pasar de un lado para el otro, lo que planteaba Matías. Me parece que hay un conjunto de cosas razonables que estamos eludiendo como país hace mucho y hay que dejar de hacerlo. Porque
correcto, digamos. Correcto. Y había otro estudio, me parece que era del doctor Nicolini, en términos de que si crecíamos entre el 5 y el 6 durante una década, se duplicaba el PBI per cápita, pero quiero revisar. ¿Vamos a la música?
Vamos.
Muchas gracias. Permítanme decir algo que yo les mandé. Para mí la década del 60 del siglo pasado es una década virtuosa.
Sí, sin duda.
Las cifras que yo manejo muy humildemente me dicen que del 63 al 74, es un cálculo de Malon y Surruil, la economía argentina crecía al 4,5% promedio anual. En el año 69... teníamos 8% de inflación minorista. Según el ingeniero Adolfo Canitrot, otro de las luminarias que elaboraron el Plan Austral, decía, habíamos alcanzado en la década del 60 el equilibrio interno, llámese aquella tasa de desempleo compatible con el pleno empleo para no generar inflación por presión de demanda, y equilibrio externo en términos de que no había estrangulamiento de divisas o de balanza de pagos. Y también recuerdo que, por supuesto, había bastante equitativa o igualitaria distribución del ingreso y la riqueza, había por 7 en una distancia de media o mediana, bueno, no recuerdo, y una cosa sumamente virtuosa, y aquí lo tenemos a la izquierda, bueno, no necesita ser de izquierda.
Izquierda para geográfica.
Izquierda geográfica, es que el stock de capital a precios de 2004 había pasado de 400.000 millones a 650.000 millones, es decir que el PBI industrial creció un montón y sobre todo por habitante, con lo cual para mí es una década virtuosa, más allá sí de que fue por la maduración de las inversiones de Frondizi, ¿no? De Frondizi en la gas, petróleo, sí, gas, petróleo,
obras
autos,
públicas,
obras públicas, las represas, y no me detengo si Frondizi, Ilia, si las proscripción de peronismo, si Onganía y Krieger-Bacena, yo me refiero a esos puntos. ¿Vos estás de acuerdo?
Sí, 100%. De hecho, mañana tengo que dar una clase en la facultad sobre este tema. Sí, justo, me agarraste bien fresco con el tema.
Sí.
Mira, yo creo que lo único que te faltó decir, que fue el punto flojo de esa década, y no es menor, es que todo eso se hizo con una proscripción política muy grave.
Claro.
Y que efectivamente buena parte de esa discusión ya estaba presente en Argentina en la década del 50. Porque la verdad es que en Argentina se habla mucho de historia, pero se la estudia poco. Entonces, la mirada que hay es, Perón fue un populista que regalaba plata y no se preocupó por ampliar la capacidad productiva y dar sostenibilidad a la economía argentina. Y eso es falso. Perón en el año 52, frente a una situación de balanza de pagos de crisis por un montón de problemas, por cambio de escenario externo, implementó un programa de ajuste y estabilización que fue sumamente exitoso, y que se habla muy poco. Que fue el plan del 52, con Gómez Morales a la cabeza, y que bajó la inflación del 50% anual al 5% anual y sostuvo esa baja de inflación. Y además Perón se dio cuenta que YPF no le alcanzaba para garantizar el autoabastecimiento energético, y entonces dijo, es absurdo que sigamos teniendo, gastándonos los dólares del agro en importar combustibles. Entonces dijo, bueno, voy a hacer un acuerdo con una compañía internacional, la denominada Standard Oil de California, para justamente complementar la producción de YPF con otra producción petrolera que permitiera el autoabastecimiento. Y la respuesta que obtuvo Perón fue un rechazo muy fuerte, no solamente de Arturo Frondizi, que era el líder de uno de los líderes del radicalismo, sino también de incluso de sus propios partidarios. En esto de que la interna peronista no es algo novedoso, ¿no? Que ya viene incluso con el propio Perón vivo. Y la paradoja es que, bueno, Perón es derrocado. Perón es derrocado en un momento donde la economía argentina estaba pegando la vuelta. No es cierto que había una crisis, no había ni, la inflación estaba controlada, la economía se estaba recuperando, y ahí Perón es derrocado. Y de manera un tanto paradójica, lo que hace Frondizi, que había sido el principal opositor a los acuerdos de Perón y que además había escrito un libro llamado Petróleo y Política, donde hablaba, exacerbaba el nacionalismo petrolero, lo primero que hace es justamente darse cuenta, che, me estoy gastando de las importaciones 20%, 20 de cada 100 dólares se me van en combustible, es absurdo, y lo tengo en el subsuelo, es lo más tonto del mundo. No me decís, bueno, sí, si lo puede hacer YPF, mejor. Si no lo puede hacer YPF solo, que lo haga con compañías privadas. Lo más tonto es importar lo que tenés en el subsuelo. Bueno, Frondizi se dio cuenta, por suerte, y firmó no un acuerdo, firmó 13 acuerdos petroleros con diferentes compañías. Lo cuento porque justo hoy acabamos de publicar con Marcelo Ruggier y un grupo de historiadores y economistas un paper sobre la historia energética reciente argentina. Te lo voy a mandar. Me acabo de enterar que se hace público hoy. Y justamente lo que hace Frondizi es lograr en muy poco tiempo, con estos contratos, un autoabastecimiento. Y eso fue clave, porque eso es lo que permitió que Argentina saliera del stop and go. ¿Por qué Argentina creció 11 años consecutivos? Porque se le acabaron los problemas de balance de pagos, justamente porque, entre otras cosas, las importaciones de energía fueron reemplazadas por producción local. Se sustituyeron importaciones de energía. Y además maduran inversiones que también venían de lejos. De haber Somisa era una inversión que se había planificado en el año 49, en el plan del general Savio, que era para producir acero en Argentina. Finalmente entra en funcionamiento en el año 1960 y crecen las inversiones en diferentes actividades que eran los insumos de uso difundido, o sea, las industrias de toda la Argentina. Y bueno, y Argentina llega a la década del 70 con autoabastecimiento energético y empezando a exportar industria, algo que por ahí también se conoce poco. Argentina en la década del 70 ya exportaba, 15% del total exportado eran bienes industriales. Argentina empieza a exportar plantas llave en mano. Hay un paper muy lindo de Jorge Katz de esa época, donde releva 30 casos de exportaciones de plantas industriales que se exportaban, se producían en América Latina, Argentina, para América Latina y para África, sobre todo de tecnología para producción de alimentos. O sea, Argentina es un exportador de tecnología. Todo esto, por eso te digo, Germán, y coincido con este punto, digamos, el punto no virtuoso era la proscripción política, era la falta de democracia, y creo que ese fue lo que terminó jugando en contra de consolidar esos logros, la falta de consenso político, una vez más, y en este caso aparte por una dictadura que violó las leyes de la democracia. Bueno, creo que estas son las cosas que hay que revisar críticamente y justamente ver cómo Argentina, lejos de esa leyenda negra de que no, la industria argentina en los 60, 70 era una fábrica de baratijas, de mala calidad, de esa silla, ¿te acordás la propaganda de la dictadura, ¿no? De Martínez de Hoz diciendo que la silla nacional te caías al piso? Lejos de eso, Argentina estaba desde un lugar periférico desarrollándose, empezando a exportar, y lo que necesitaba en todo caso era una transición, era justamente una política económica, industrial, que dijera, bueno, ¿cómo hacemos que esta industria, que ha evolucionado un montón, ahora sea todavía más competitiva, se pueda ir de a poco abriendo al mundo, competir, y empezar a ser exportadora? Imagínate, Germán, si el Mercosur, que arrancó en 1990, hubiese arrancado en 1970, si hubiésemos integrado ahí con Brasil las capacidades industriales. Digo, claramente me parece que la existencia de un problema político fue el gran inhibidor de que eso tan virtuoso que vos describiste se pudiera desplegar.
Correcto. Querido Juan Martín.
Sí, a ver, para agregar, me parece también ahí, en la década del 70, más allá de la violencia política, la dictadura y el cambio de régimen impulsado por Martínez y de Hoz y demás, ya los últimos 2-3 años del tercer gobierno peronista ya mostraban que el mundo había empezado a caminar de otra manera, ¿no? Digo, evidentemente hay errores y problemas en la historia argentina, pero también es cierto que fin de la década del 60, principio de la década del 70, el mundo cambia, ¿no? Se acaba el patrón oro-dólar, empieza las inversiones manufactureras a ir al sudeste asiático, entonces el contexto en el cual había que hacer esa transición que plantea Matías se vuelve crecientemente difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces había que, en un juego que se volvió más difícil y nos corrieron el arco, nosotros es donde más fracasamos, ¿no? Uh-huh. Porque ya después de la muerte de Perón, digo, la economía argentina sí se empieza a descontrolar, sí empieza a acumular deuda, viene el plan de, viene el Rodrigazo, después viene el plan de ajuste de Martínez de Hoz del 76, y a partir de ahí ya estamos en una dinámica que es radicalmente distinta, donde ya no es corregir desbalances coyunturales de una economía que podría haber vuelto a entrar a stop and go, sino que efectivamente empieza un desorden monetario, un desorden cambiario, un desorden inflacionario, que la dictadura no solo no lo resuelve, sino que lo profundiza y acumula costos productivos, que hasta ahí no había pasado, ¿no? Y me parece que el carácter más liberal de la dictadura argentina, la dictadura uruguaya, la dictadura chilena, marcan un cambio de época, porque 6 años antes habíamos tenido una dictadura también militar, en el mismo conflicto político, pero que no había tenido los rasgos que tuvo la dictadura autodenominada del proceso. Entonces me parece que ahí también hay un cambio de época, que me parece que hoy, mirándolo para atrás, también nos cuesta, ¿no? Digo, tomando acá y moviendo el panorama, digo, a gran parte del progresismo realmente existente en la Argentina, todavía le cuesta proponer un programa de desarrollo. ¿Cuál sería el lugar de Argentina en el mundo industrial hoy? Supongo que el nuevo libro de Matías nos dará alguna pista que él ha estado pensando y escribiendo, pero me parece que todavía nos falta una idea consensuada, ¿no? Un acuerdo privado y estatal respecto a cuáles van a ser los sectores, el tipo de empresa, el tipo de trabajadores, las condiciones de empleo que van a permitir construir un país para, digo, hoy por hoy tenemos 21 millones de ocupados. Digo, está claro que el programa económico de Milei no tiene la capacidad de generar 21 millones de puestos de trabajo registrados y de calidad. No lo tiene porque los sectores a los que le habla no tienen esa capacidad.
Aparte, querido amigo, el índice de presión laboral no es de aproximadamente entre 30 y 33.
Sí, sí, o sea, hay un tercio de la fuerza de trabajo, claro, que está buscando o no tiene o quiere más horas.
O no busca, ya desalentados. Bueno,
y entonces en este esquema es, bueno, ¿cuál es la propuesta? ¿No? Y entonces construyamos una macro Argentina que le dé lugar, le dé cobijo a todos esos sectores productivos, porque en definitiva lo que nosotros necesitamos como programa de desarrollo es que la gente viva bien. Y la gente vive bien a través de su trabajo, al menos hasta que nos reemplace la inteligencia artificial, que tampoco creo que ocurra rápidamente. Entonces, digo, estamos anclados en una discusión de un programa de desarrollo, la industrialización sustitutiva, que ha tenido problemas, que ha tenido éxitos, que ha sido abortada de mala manera, pero también el mundo cambió, entonces tampoco es que hay que volver. Y ahí es donde nos falta una respuesta, y no es solo en la Argentina. Digo, Brasil también tiene, digo, nosotros estamos acostumbrados a mirarnos el ombligo y decimos, hace una década que no crecemos. Brasil tampoco, México tampoco, y no por nada, son los tres países que más habían avanzado en términos industriales, entonces son los que más dificultades tienen, pues son los que más costos se enfrentan para tratar de adaptarse a la nueva globalización. El caso de Chile, el caso de Uruguay, el caso de Perú, que eran países que habían logrado una complejización menor y con poblaciones más pequeñas, tienen más para ganar que perder en este, en esta reestructuración neoliberal de las décadas que pasamos. Pero Argentina, Brasil y México tienen mucho para perder. Y eso hace que las discusiones sean muy complejas. Si además le agregamos el desorden macroeconómico que tenemos, todo es realmente muy difícil.
Bien, para mí es inadmisible que exportar acero sea lo mismo que exportar caramelos. ¿Te acordás? En blanco y negro.
Sí, sí, claro.
Eso no lo admito. Vamos a la música, por favor. Está perfecto. Después, si querés, te lo cuento al aire. Bien, ¿qué música escuchamos hoy? De Valentín Hausmann, de Tabulatura, Tres Danzas Polacas Anónimas, Orquesta del Siglo de Oro con instrumentos de época, dirigida por Jacek Urbaniek. Luego de Johann Sommer, Pavana y Gallarda, publicadas en 1607. Luego de Étienne du Tertre, de la colección Danceris, publicada en 1557, Pavana Gallarda, quien interpretó conjunto Concentus Musicus de Viena con instrumentos de época, dirigido por Nikolaus Arnoncourt. Bien, ¿les gusta la música hasta ahora?
Muy linda, gracias.
Los miércoles, si quieren honrarme otra vez y al público, allí es una sola hora, pero la música que pasamos es aquella música que por su sofisticación y complejidad es lo que más se parezca a la música clásica, o mal llamada clásica, porque es un periodo que es, creo que vos viniste un miércoles, querido, el rock sinfónico de Génesis de 5 o de 4.
Uy, qué bueno.
Yes.
Me encanta.
Digamos, y los proyectos individuales, ¿no? Mucho pasamos de Rick Wakeman, ¿no? De Anthony Phillips, desprendido de
Emerson, Lake and Palmer.
Emerson, Lake and Palmer. O sea, pasamos mucho de eso. Son músicos que fueron al conservatorio. Es decir, no pasamos ni cumbia, ni bachata, ni reggaetón. Muy bien. Entonces, yo no sé cómo seguí el programa, pero una preguntita para vos, ¿no? Por ahí es una cosa muy, pero muy modesta. Yo recuerdo que un jefe que tuve, Mario Marzana, que me quiso mucho, ¿no? Y es esa clase de jefes, ¿no? Que de pronto te leen bien, ¿no? Porque el buen líder tiene que leer bien, ¿no? Entonces me exigía mucho para que yo diera lo mejor, pero sin llevarme al Wild Plush, música de obsesión, que yo tuviera que molerlo a piñas, ¿no? Bueno, no sé si vieron la, ¿no?
Es decir, incentivar. Ah, sí, la película, la del baterista.
Exactamente.
Sí, no, ahora me acuerdo. Sí.
Entonces él me dijo, y él era muy liberal, yo no coincidía del todo, yo soy liberal clásico, ¿no? O sea, un nacionalista liberal conservador, bueno, no sé, cuando hice epistemología en el doctorado, Ricardo Gómez era el profesor titular, sí, claro. ¿No? Daba metodología de la investigación
científica. Lo tuvimos todos a Ricardo.
Filosofía de la ciencia. Y como yo lo quería mucho, y creo que es el marxista teórico más importante, ¿no? Una vez me conmovió y yo le dije, a las armas, doctor, a las armas. Sepan que muchos montoneros venían de, ¿no? Bueno, no importa. Entonces, Marzana me decía, amén de la gran concentración y extranjerización de los sectores productivos en los 90, y sobre todo en la banca, ¿no? Me decía, Germán, si vos querés ofrecerle, o nosotros queremos ofrecerle, una nueva metodología de evaluación de proyectos de inversión a una empresa, como se han extranjerizado tanto, el enlatado viene de la matriz. Uh-huh. Dice, ah, muy lindo el método suyo, pero a nosotros nos viene de matriz, nosotros cargamos los datos, input, y sale el output. ¿Dijo una pavada?
No, no, así funciona. De hecho, lo hablábamos recién cuando comentábamos el ejemplo de los 90, las privatizaciones. Pero ahí está el papel del Estado. Yo me entiendo perfectamente, las multis tienen sus objetivos y los países tienen otros objetivos, y de lo que se trata no es de adoptar acríticamente otros modelos, sino de negociar, de tensar la cuerda, ¿no? Cual no significa echar a las multis, no, son dos cosas muy distintas, ¿eh? Mira, te quiero contar algo. En los 90, el primer tema que me tocó trabajar, te diría, cuando me recibí, yo trabajaba en la Secretaría de Industria. Y mi jefe, que era Eduardo Hecker, me dijo, quiero que te dediques al tema de inversión extranjera, porque era un tema que estaba muy en boga, y me dijo, quiero que seas una de las personas que más conoce acá en el centro de estudio de la producción cómo funciona esto. Entonces, la verdad que estudié un montón el tema. Los manuales de la época lo que decían fundamentalmente era que bueno, que lo que había que hacer era abrirse al capital internacional, no tener ningún tipo de requisitos de contenido nacional, que eso desalentaba la inversión y no funcionaba, que exigirles, por ejemplo, que hicieran joint ventures o acuerdos de producción conjunta con empresas nacionales no servía. Y te quiero contar, China hizo todo eso que los manuales desalentaban. ¿Y sabes qué? No solamente que obtuvo un montón de inversión internacional, sino que hoy las empresas chinas están pasando por arriba literalmente a los que eran sus socios. Hace 30 años entraban las multinacionales de telecomunicaciones, automotrices, de electrónica, a China, a un país que estaba arrancando, que era una especie de fábrica de baratijas que nadie tomaba muy en serio.
Claro.
Y vos mirás hoy y las automotrices chinas están mucho más avanzadas que las europeas y que muchas norteamericanas. Entonces, de lo que se trata, vuelvo a decir, no es de ponerse en no sé, como planteaba vos, ir a las armas, ponerse en el montonero antimultinacionales, ni tampoco ser el mejor alumno y decir, sí, hago lo que usted diga, señor, sino decir, mira, me interesa que haya inversiones mineras, pero yo quiero que los proveedores sean argentinos y quiero que la tecnología se desarrolle acá. Ah, pero no es competitiva. Bueno, vamos a hacer un programa para que sea competitiva. A lo mejor hoy no es competitiva, ¿no? Pero en Mar del Plata hay una fábrica de equipos de fractura para Vaca Muerta que está buenísima. Entonces yo quiero que ellos sean los que provean. A lo mejor hoy no pueden, pero sí en 5 años. Y Vaca Muerta tiene para largo rato. Ahora, esto, te vuelvo a decir, esto no surge espontáneamente. Necesita gobiernos que se tomen en serio, estados que esto se tomen en serio, y una dirigencia política que deje de boludear, disculpame el exabrupto, uh-huh, y que realmente diga, che, a ver, a lo mejor no podemos ser Corea del Sur, pero hagamos lo que tenemos para hacer, hagámoslo bien. Y realmente hagamos tecnología para el agro, tecnología para minería, petróleo, hagamos industria argentina de calidad. E insisto, eso es política industrial, no, por ahí no de todos los sectores, no digo, bueno, no es que vamos a producir cualquier cosa, pero por lo menos algunas cosas, concentrémonos y hagámosla bien.
Muy bien. Antes de ir a Juan Martín, de todas formas, dado que China desplazó a Japón del segundo puesto en cuanto a GDP, es decir, en cuanto a Producto Bruto Interno, ¿sí? Tengo entendido por las cosas que leí que Japón es una economía más madura porque tiene mayor PBI per cápita y mayor prosperidad. ¿No es así? ¿No es un tema a considerar?
Sí, sin duda. Bueno, Japón es un país que en ese sentido le lleva muchos años de ventaja a China. Yo estuve en Japón, la verdad que vivió una sociedad muy interesante, muy, muy armoniosa. Eso me llamó la atención. Y que cuidan mucho a la gente grande. No la descartan, al contrario, la consideran muy valiosa, escuchan sus visiones y a los que están menos calificados les dan laburo, y vos ves mucha gente laburando en Japón y desarrollan la tecnología pero cuidan al ser humano, y yo eso lo respeto muchísimo. Dicho esto, bueno, es una sociedad que está mucho más avanzada en términos de producto por habitante. China es un caso raro porque sin duda, si uno lo mira desde el punto de vista tecnológico, es una potencia industrial, no hay dudas. Claro. Ella ha desplazado de las... Hay un centro australiano que analiza información estratégica a nivel tecnológico de las 60 y pico tecnologías más avanzadas que incluyen robótica, IA, biotecnología, etcétera. China domina 50 y pico, y a principio de siglo dominaba 3 nada más. O sea que la verdad que ha sido un avance impresionante. Ahora bien, vos mirás en términos de producto por habitante, China tiene un nivel de producto por habitante más bajo que el de Argentina todavía.
Wow.
¿Por qué? Porque bueno, obviamente es un país que en 1950 era de los más pobres del mundo a la salida de la Segunda Guerra Mundial, y la verdad que el despegue fuerte lo hace en los últimos 40 años. Todavía le falta mucho para alcanzar el nivel de producto por habitante de un país avanzado. Pero a este ritmo lo va a lograr porque realmente tiene un modelo de desarrollo que funciona bien, es autoritario, también hay que decirlo, es un modelo distinto al modelo occidental, es un capitalismo político, en términos de Branko Milanovic, no es un capitalismo liberal, meritocrático, uh-huh, como el de Estados Unidos. Pero la verdad que es muy exitoso en términos de las mejoras de bienestar y la capacidad tecnológica.
Juan Martín.
A ver, me parece que ahí...
Y por favor, no te olvides de lo del arrastre, lo del empalme.
No, pero eso ya... Ah. Lo del arrastre lo dijimos. Eso sí,
el arrastre ya lo dijiste.
Se corre bien.
A ver, yo creo que ahí hay una punta interesante, que es... Me parece que hay... Hoy por hoy, gran parte de los debates con los que nos enroscamos en la Argentina quedaron todos caducos. Esta idea de no hay que hacer política industrial, hoy lo tenés al Fondo Monetario diciendo se puede hacer política industrial. Tenés a la gente, muchos economistas, con Milei a la cabeza, diciendo con el superávit fiscal alcanza. Bueno, ya vimos que no alcanza. Ya teníamos experimentos que mostraban que no. Bueno, tenemos cuestiones de hay que manejar las cuentas externas con regulaciones macroprudenciales. Lo están diciendo los organismos internacionales. Nosotros somos los únicos que pasamos de un lado para el otro. Parece que estaría todo dado para que finalmente, tomando el exabrupto de Matías, de dejemos de boludear, pues no hay que inventar la pólvora. Digo, ya está todo, hay que dejar de hacer las cosas mal. Y
claro,
sobre ideológicamente pasar de un lado para el otro, pensar que inventamos algo nuevo que nadie nunca vio. Y es un trabajo aburrido y muy complejo, pero hay que hacerlo todos los días. Digo, uno que está un poco en política o ha estado en contacto con la política, sabe que siempre es mejor pensar en una política que resuelve todos los problemas. Uh-huh. Y en definitiva, el Estado no es eso. Es eso y es la administración aburrida de todos los días, de ir buscando la línea de presupuesto, dónde se puede usar mejor la guita, para qué, buscar, evaluar lo que se está haciendo. Y me parece que ahí es donde ha habido una diferencia muy grande en el proceso chino, ¿no? Uh-huh. Japón tiene el problema también del envejecimiento, digo, con el achicamiento poblacional, que es una sociedad bastante cerrada y por ende no hay inmigración, pero por el otro lado tenés a Estados Unidos con Biden primero y con Trump reconociendo que gran parte de la política industrial china es lo que tenían que hacer. Uh-huh. Entonces tenés el Inflation Reduction Act, tenés chips, como para decir, dejemos de que nuestras empresas vayan a invertir allá e inviertan acá. Uh-huh. Bueno, ni siquiera están planteando no recibamos inversiones, sino también hay que potenciar lo nuestro. Entonces, parece que hay que ir caminando de a poquito. Uh-huh. Y en ese sentido me parece que hay para aprender de todos los países. Pero el problema es que todavía no hay nadie como Argentina que haya logrado cerrar el ciclo de qué es lo que funciona, ¿no? Porque nuestros vecinos tienen resueltos algunos de nuestros problemas, nosotros tenemos resuelto algunos de los problemas de los vecinos, vos lo planteabas, Germán, en términos de desigualdad, en términos de integración social, Argentina con 15 años de crisis arriba de la espalda, igual tiene una sociedad mucho más integrada de la que tiene Perú, de la que tiene Ecuador. Entonces, me parece que hay que dejar de flagelarse y reconocer que los problemas son graves, pero que tenemos algunas cosas más o menos resueltas y hay que dejar de inventar.
Correcto.
Y ahí me parece que hay un dispositivo que hay que construirlo en términos políticos, de, bueno, en este momento en el que estamos, donde la violencia baja desde el presidente de la Nación, me parece que están dadas las condiciones para que haya una conversación mucho más amplia de lo que estamos acostumbrados, dejar afuera los extremos y que efectivamente estos acuerdos público-privados, del rol del Estado, del proyecto de desarrollo, empiecen a fructificar, porque me parece que no hay mucho más margen. La población argentina no aguanta muchos más años de esto sin que no vengan soluciones todavía más radicales y peores que las que nos está ofreciendo Milei. Digo, si este año ya la participación electoral va a empezar a bajar, ¿cuál es el siguiente paso? ¿No? Ahí es cuando se abren preguntas bastante más feas de las que tenemos hoy.
Bueno, yo voy a decir unas cositas y voy a ver si los profesores aprueban. Bien. Seguimos en una economía estancada, si es el PBI real efectivo, 750 mil millones de pesos a precio de 2004, que sería interesante en otra audición que nos digas cómo, de acuerdo a la encuesta nacional del gasto de los hogares, cómo vamos a elaborar 2017-2018, ¿no es así? Lo siguiente, o sea, 630 mil millones de dólares en, bueno, como PBI efectivo nominal.
Sos el único que los tiene en la cabeza esos números, Germán.
Sí, sí, sí.
Nosotros te creemos. Bueno, yo realmente en la cabeza no los tengo.
Muchas gracias. Entonces, dos o tres cositas políticas, a ver si ustedes aprueban, porque eso sí me gusta y creo que soy solvente. Yo admiro a la Revolución Francesa por muchos motivos. Uno de ellos es que fue la primera, como me gustan los extremos, aunque no me hace demasiado bien, sí, lo excelso, lo exhaustivo, pero después eso tiene una conexión con lo deslumbrante y después la desilusión, el desencanto, el desahucio, es mucho peor. Lo asocio a los ciclos económicos. Bah. Entonces fue la primera revolución burguesa en la historia de la humanidad y fue la primera dictadura del proletariado de la humanidad. Cualquiera de los extremos me encanta. Y de hecho, Marx le gustaba la Revolución Francesa, o le gustó por esa segunda fase y el terror de Robespierre o lo que fuera. Entonces, cuando hablo, eso se lo dije a Kovalov, de los tres libros más importantes de la humanidad, alguna vez leí, era An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, Adam Smith. Entonces, la libertad, ¿no es así? La fraternidad, la Biblia, ¿no? Cuando se hablaba de los tres libros más importantes, escrita por Dios, y la igualdad, ¿sí? El Capital, escrito por Marx. Califican ustedes.
Qué difícil.
Libertad, igualdad, fraternidad. Viva la revolución. Vivan los jacobinos.
A ver, yo creo que
abajo los tiranos.
Hay muchas cosas buenas de la Revolución Francesa, me parece, nos queda lejos.
¿Sí?
Yo de los tres libros claramente pongo al Capital de Marx arriba,
¿sí?
¿No? Por deformación profesional, pero me parece que está claro que hay un proceso que ha ido desarrollándose y me parece que hay que empezar a pensar esta frase que se ha puesto de moda, que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Que estamos acá donde el capitalismo sigue para adelante con algunos retoques, pero la crisis climática sigue. La población está cada vez más
90% de la población mundial con este capitalismo financiero global bastardo 90% no ha mejorado sus ingresos. Perdón, pero sí, la intervención.
No, no, y tenemos mercado de trabajo y tenemos el surgimiento de la violencia contra los migrantes. Entonces tenemos grandes problemas y me parece que lo que estamos llegando a un momento de resolución donde tenemos que reconocer que las grandes leyes que el capital nos dijo de los 70 para acá no funcionan más y hay que buscar una alternativa. Y ahí vamos a los extremos. Si no le encontramos un camino relativamente...
Abrazar la utopía, consensual. Abrazar los ideales abstractos. Sabemos cómo termina eso, pero bueno. ¿Les digo los saludos que hemos recibido?
Adelante.
Bueno, del coro de la legislatura, de CABA, que yo integro, de la plataforma Demócratas y Republicanos, de Diego Noboa, un compañero del coro Requiem, excelente programa, y leo todo. Y buenísima la música, a él le dediqué un programa sobre Pink Floyd.
Muy bien.
Carlito Circosta, bajo barítono del coro de la legislatura. José Lavalle, empresario de noble corazón.
¿El gordo Dan llamó?
El gordo Dan, no. Ah, eso, mira, estos tipos...
Sí, te enojar.
Si se creyeran libertarios en serio, tienen que leer Human Action, de Mises, Ética de la Nueva Libertad, o On Your Liberty, de Murray Rothbard. Tienen que bancarse leer La Rebelión de Atlas, de la filósofa objetivista Ayn Rand. Tienen que bancarse, leer, ¿no es así?
Me parece que ya se aburrieron antes de terminar el primero. Sí,
Capital e Interés, de von Bernberg, y hay uno más, de Hayek. Bueno, Profits, Interest and Capital. ¿Ya estamos en tiempo? Bueno, ¿se sintieron bien?
Sí, muy bien. Sí,
muchas gracias, Germán.
¿Les hice preguntas inteligentes?
Sí.
Esperamos haber estado a la altura de las
sí,
preguntas.
Sí, sí, no sabemos más allá de los saludos que pensaron los que están del otro lado, ¿no?
No, yo lo único que te quería decir es que yo soy ateo y como buen ateo...
Perdón, entonces.
Como buen ateo... No, no, obviamente, no, nada que perdonar. Como buen ateo, no soy religioso de nadie, tampoco de Marx. De todos aprendo y de todos creo que hay que rediscutirlo, ¿no? Creo que hay un montón de cosas que dijeron que estaban bien, otras que no, y que hay que pensarlas nuevamente.
Bueno, muy bien. Entonces, ¿se sintieron cómodos? ¿Les gustaría volver alguna otra vez?
Con mucho gusto.
No vaya a ser que cuando cobren gran notoriedad otra vez y sean presidente del Banco Mundial y del Fondo, los llame.
Otro lugar donde no creo que nos llamen.
Pero, pibe, ¿quién sos? Digamos, ¿a quién le ganaste? Radio Amadeus, yo estoy en la BBC, me van a decir. Bueno, entonces, buenas noches, bendiciones, los quiero mucho. Espero que hayamos aprendido algo, sobre todo yo. Y... conmemoramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son inerradicables, insoslayables, ineludibles, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social, y como decía John Stuart Mill y mi gran amigo Jeremy Bentham, la mejor política pública es la que garantice el mayor bien al mayor número.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16. Piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.